Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis, y a todos nuestros compatriotas de nuestra sufrida patria y aquí de Chile.
Ángel, en el programa anterior hicimos referencias a las muertes de dos compatriotas nuestros, de Luis Rodríguez Rodríguez, que se habló algo, y de Agapito Rivera Millán, que también se habló algo al respecto.
Efectivamente.
El martes pasado fue sepultado aquí en Miami Agapito Rivera Millán. Agapito fue un guajiro con una claridad mental tremenda para exponer sus puntos de vista y sus experiencias. Y fue un hombre de armas a tomar. Estuvo tres años alzado en la costa norte de la provincia de Las Villas. Y después un presidio larguísimo de 25 años. Y siempre con una intransigencia total. Aquí en Miami, posteriormente, pudo aglutinar una serie de alzados, aunque no eran solamente alzados, habían otras personas también que ayudaron, y se formó la Asociación Patriótica Cubana. A través de ella, pues Agapito desarrolló una actividad aquí y, era un hombre bien querido por lo sencillo, afable, por lo valiente que fue, reconocido. Y nada, Ángel, ayer, el sábado, tuvimos que darle sepultura.
Sí, efectivamente, Luis, fue lamentable la pérdida de este gran luchador por la libertad de la patria, y como bien tú dices, no solo en Cuba luchando después de sus años de prisión, sino aquí en el exilio, empezó a realizar una actividad patriótica extraordinaria.
Ángel, yo tengo una gran reverencia por los guajiros alzados en toda la isla. Pero bueno, específicamente tengo que referirme a los de Las Villas, de la provincia donde soy yo, porque después que salimos de Isla de Pinos, nos regaron por diferentes provincias, más o menos a las que pertenecíamos, cada uno de nosotros. Y los últimos años de mi prisión, que fueron 13 años, los pasé rodeado de estos hombres valerosos, de estos guajiros, orgullo de Cuba, y que la defendieron hasta el final. Los guajiros tienen esa idiosincrasia de ser, digamos, cerrados en el núcleo donde ellos se desenvuelven. No crea que es fácil, tú sabes, llegar donde están los grupos de los guajiros y aquí estamos nosotros, como hacen la gente citadina, la gente de las ciudades. Pero, bueno, tanto tiempo juntos, empezamos a conocernos. No estoy hablando en este caso solamente de mi experiencia de vivir rodeado de ellos, sino también de todos, porque en la Isla de Pinos había muchos de ellos, estaban todos ellos, de hecho estaban todos ellos, pero bueno, okay. En Isla de Pinos, tú sabes, había más cantidad de prisioneros, había gente de la ciudad, estudiantes, profesores, había de todo. Acá en Las Villas, por el escambray, sobre todo, estar en la provincia de Las Villas, en la región de Trinidad, cerca de Trinidad, pues había muchos guajiros.
Yo pensé, el núcleo principal de las prisiones era más grande era de campesino.
De campesino, exactamente. Y entonces, pues nada, me pasé todo ese tiempo, 13 años iba batallando con ellos, o ellos conmigo también. Y fuimos para Boniato, regresamos de Boniato, entramos en la Alambrada de Manacas, y después de dar varios tumbos por aquí y por allá, terminamos en la tapiada de Nieve Morejón, y ahí pues nos pusieron en la calle. Y te repito, y aquí en el exilio, pues también, pero ya no era el núcleo aquel de Guajiro un poco circunscrito a su manera de ser. Ya eran Guajiro abiertos, conversadores, chistosos, por lo menos con nosotros. Y ahí tú lo veías en la casa del preso, que iban también a las reuniones mensuales, y bueno, y cómo se comportaba. Fue una gran hermandad.
La familia. Fue una familia.
Porque ya era los Guajiros, ya los estudiantes.
Unidos por los lazos de los ideales.
Correcto. Era una situación, una experiencia muy bella, que todavía perdura, Ángel. Y lamentablemente, pues ya muchos de estos compañeros nuestros, Guajiros y no Guajiros, alzados y no alzados, están cayendo por la fuerza del tiempo, por las enfermedades, pero estos hombres fueron los que dieron el primer paso en enfrentarse a la tiranía castrista con las armas. Y una de las maneras más sencillas que podemos nosotros escuchar de por qué un Guajiro se alza contra la tiranía castrista es en la voz de este compañero que acabamos de sepultar el martes pasado, Agapito Rivera Millán. Ángel, te propongo que escuchemos la narración de Agapito.
Muy bien, Luis.
Vamos a oír Agapito Rivera, el guapo.
Buenas noches y gracias a todos. Bueno, pues, como dijo hace un rato ahí, nosotros, o mi disconformidad con el sistema, porque nunca fui de él, pero mis observaciones fueron cuando las primeras intervenciones no me causaron ninguna admiración, pero cuando intervinieron la finca La Sierrita, que fue de las pocas primeras intervenciones, ahí fue que me di cuenta de lo que venía, porque era totalmente una injusticia. Eran 305 caballerías de tierra, una finca de herencia de familia, y fueron en plena producción dos colonias, Potrero de Cría, Potrero de Ceba, y es como yo en otras ocasiones he dicho. Yo creo que todo ser humano lucha por algo. A uno le gustan los carros, a otro la carrera de caballo, a otro los gallos finos, a otro las mujeres, otro la bebida, pero todo ser humano lucha por algo. Y cuando los que tienen se lo están quitando, ¿cuál es nuestro futuro? No existe. Por eso es que nosotros, un grupo de campesinos, nos lanzamos, los Rivera, fuimos un grupo de 10 que nos fuimos al monte, y todos fueron, unos fueron fusilados y otros muertos en combate. Yo perdí dos hermanos. Uno me lo fusilaron y el otro cayó a mi orilla. Y voy a hacerle algunos cuentos, por ejemplo, algunos cercos. El día 15 de enero de 1961 nos cerca a nosotros en una finquita en Las Cruces, en lo de Mario Rodríguez, ahí estaba Benito Campo, su hijo con 16 años, Chicho, Machado Molina, yerno, Salvador Moca, otro yerno, Juan Bacallao Subieta, y el que le estaba hablando. Mario Rodríguez, lo único que pudo hacer, porque estábamos ahí en la madrugada, y entonces lo estaba velando del campo de caña, y lo único que pudo hacer fue como una seña cuando nos vio. Y cuando miramos, era verde nada más lo que vimos para el otro lado. Ahí le fuimos a un callejón, tumbamos una posta, brincamos todos esos llanos, una cerca de piña enorme, y fuimos a tener a pleno día a Cejas de Pablo. No caímos ninguno, gracias a Dios, no hirieron a nadie. Pero vamos a narrar otro seco, vamos a ir directamente. El día 25 de abril de 1962, me cercan en la finca Socorro, nombrada una finquita que le dicen Los Merejos, eran varios hermanos, Pedro, Oscar, Rindo, René, y de esos hubieron 6 presos de la Sierrita. Y ahí lo único que había era un campito de calle, como de 50 cordeles. Cuando nos dimos cuenta estábamos totalmente cercados. Y el primer combate fue una distancia, una manga de ganado. Tras ellos hablando 8 o 10 metros lo más. Ahí nos hirieron a 3. Pero ninguno de gravedad. Ahí le fue Marcelo por la otra parte. Rompimos. Nos lanzamos entonces, tuve que mandar a mirar para atrás el único peine. Yo tenía una orable. Hay que le llamar allá. Es el único peine que perdí porque el único tiempo que tuve fue corriendo, sacar uno corriendo y sacar al otro. Y llamar a uno de los que iba conmigo y decirle, oye, mírate y tira para atrás. Ahí cayó mi hermano Estanislao, poco más adelante. Porque ese día, el combate ese empezó a las 9 de la mañana. Y llegamos y brincamos la carretera La Paloma. Yo pude brincarla como a las 4 de la tarde. Y después llegaron donde estaba un carretero, Mario Villar López. Y lo que más daño me hizo fue un pedazo de tela de mosquitero, que fue lo que me curé. Un pedazo de tela de mosquitero con luz brillante. Se fue una quemazón horrible. Pero ahora vamos a brincarnos. Ese hermano, bueno, ese hermano mío cayó ahí, herido, Estanislao Rivera, y lo fusilaron el 29 de mayo en Corralillo, alumbrado por camiones, con Amadito Llera, que era asado de Claro Mollinedo. Porque decir Campito, Tondique y Claro Mollinedo éramos los mismos. Somos el mismo grupo de la costa norte de las villas. Tondique. Estuvimos juntos en la zona de Coralí cuando el seco de La Paloma. Después él subió a Quebrada de Huir y hizo su guerrilla. Entonces, vamos al seco que siempre me piden el día que yo caí. El día 19 de mayo fue un colaborador a verme al lugar y me dio explicaciones para meterme dentro de 2 terraplenes, pero no caí en cuenta de la trampa que me estaban haciendo. Puesto que era un colaborador de 3 años y no tenía ni remota sospecha de él. Entramos al campo de caña el 19 de mayo. A las 9 de la noche ya yo estaba entregado desde antes de llegar ahí por él mismo que fue a verme al lugar donde yo estaba, para que entrara ahí. Quedé esa noche entregado al otro día el 20 y el 21 de la mañana amanecí cercado. Éramos 3. Por suerte, otros 4 que tenía habían salido de otra parte. Entonces, cuando me siento cercado en un campo de caña a las 9 de la mañana, yo siempre salía a buscarlos a ellos. Yo nunca dejaba que ellos me sorprendieran. Y entonces, desde que salimos del campo de caña, ahí estaba el tiro que, por mucho que yo le diga, únicamente Dios. No hay quien se lo pueda imaginar. Y entonces estaba en un campo de caña y todos los campos de caña me los tenían mirado el ejército, como estaba entregado por 2 días. Entonces ahí me hiere un tiro a sedar. Seguimos, poquito más adentro, me mata mi hermano más chiquito, Francisco, lo vi morir a mi lado. Son momentos que uno quiere que la tierra se lo trague. Pero no te traga, la vida continúa y había que seguir. Así me lo pidió, así lo hice, seguimos, Mario Eusebio García Molina y yo. Y al llegar a una cerca, me dan un segundo tiro por el brazo y Mayito cae. Los momentos más duros de mi vida fueron esos, cuando fui a agarrar la brable para tirar y el brazo se me cayó. Estamos hablando, quizás aquí muchos sepan lo que es terreno de Apagata, Cascajo. Cuando yo me vi que la bala me pasaba por todas partes, me levantaba la tierra, no había tiempo, agarrar la brable aquella por el laza, brinqué por encima de las tropas y cojo un campo de caña nuevo que me tapaban. Y las tantas casualidades, en el llano no me dan más y ahí me dan dos tiros en las piernas y caigo dentro del campo de caña. Ahí al verme que caí, saqué la 45 y lo he dicho muchas veces, no es ninguna guapería, es mejor morir ahí que no ir a un paredón. Ya yo no podía tirar con la brable porque tenía una sola mano, saqué la 45, saqué tres magazines que tenía, le puse vale en directo y empecé a esperar que ellos entraran, pero no entraba. Saqué la cantimplora, tomé agua, me quité la canana, encendí un tabaco, pero ellos no entraban. Y como que veo el papelito ya, como a las 2 horas y media, 3 horas, ya la vista se me empezó a ir, me tuve que tirar para atrás. Cuando ellos llegaron y encontraron la presa, unas veces, sin conocimiento, otra con conocimiento, porque cuando eso se va a la vista y vuelve, me sacaron, ahí estaba Lizardo Proeza, que yo no sabía que era el comandante. Mandaron que me quitara, picara las mangas de la camisa, las patas de los pantalones, me quitaron los zapatos. Entonces la milicia era guapa, entonces todo el mundo se me tiraba para arriba a decirme cosas, horrores. Entonces yo le pedí que si iba a seguir conmigo así, que me acabaran de matar, porque me tiraron para ir arriba un camión siempre. Y entonces ahí él le empezó a decir barbaridad a la tropa, mandó a recoger su compadre, a cada uno su compañía, tiró una ráfaga frente a la cabeza de las tropas, me quitaron las tropas, me siguieron camión, caí en manos de seguridad del Estado. Y yo me acuerdo cuando llegamos al hospital de Sagua, yo vi dos cordilleros, dos personas, ahí yo perdí totalmente, no supe más de mí. Dicen que me pusieron una transfusión sobre ahí, pero cuando yo volví en mí, yo estaba en el hospital militar de Santa Clara. Ahí volví yo en mí.
Ángel, en este programa, que es el último de año, de este año, del programa Surco de Libertad, Ángel, nos acercamos al 1 de enero, una fecha fatídica para nuestro país, una noche que ha durado más de 60 años, 62 años, y que ha enlutecido a nuestro pueblo. Y sucede, Ángel, que desde ese mismo 1 de enero, ya las muertes estuvieron siempre a la orden del día, ejecutadas por la tiranía castrista.
Efectivamente, Luis, es lamentable pensar que a 62 años haberse perpetuado en el poder este régimen sanguinario y tiránico de los Castro todavía tenga vigencia en Cuba y nuestra patria siga esclavizada. Y bueno, recordar, Luis, pasando historia, las páginas de aquel 1 de enero del año 59 y las distintas circunstancias que ocurrieron de crimen y de terror. Y hay un trabajo muy significativo de Fernando Díaz Villanueva, se titula Terror en la Cabaña, donde desmantela cómo el sanguinario Che Guevara pues perpetraba los crímenes y los fusilamientos en la cabaña, porque aparejada con la llamada esta revolución pues vinieron los fusilamientos, ya que en Cuba la constitución del 40 prohibía los fusilamientos solo para casos de traición a la patria, pero ya en la sierra se estableció la ley de la sierra, donde se implantaba la pena de muerte, y ya allí tanto Raúl Castro como el Che Guevara asesinaban a los mismos campesinos que se oponían a prestarle asistencia, y de entre ellos pues hubieron 14 fusilados en la Sierra Maestra. Al triunfar ya el primero de enero, vemos que Raúl Castro lo nombran jefe militar de la Plaza de Santiago de Cuba, y está la famosa zanja, donde abrieron una gran zanja y fusilaron a más de 100 exmilitares a que caían en el hueco, y después con una bulldoza los tapaban, muchos todavía sin estar completamente fallecidos. Después vimos cómo Fidel Castro, siempre como el Capitán Araña, se quedó resguardado en la sierra y mandó a Huber Matos para Camagüey, a Che Guevara para Santa Clara momentáneamente, y a Camilo para que fuera a La Habana y tomara el campamento de Colombia, que era la fortaleza militar más importante de la capital. Pues allí en Santa Clara sabemos de que el paso del Che fue leve, pero no por eso dejó de cometer sus crímenes, ya que fusiló en ese pequeño tiempo a 23 militares. Pero la matanza grande se constituyó en la fortaleza de La Cabaña. Fue una fortaleza militar construida por los españoles después de la toma de La Habana por los ingleses, y que dejó de ser la plácida vida castrense que se llevaba. Fue interrumpida el día 3 de enero cuando uno de los barbudos de la Sierra Maestra, el argentino Ernesto Guevara, conocido por los rebeldes como el Che, franqueó una puerta principal a bordo de un Chevrolet de color verde. A pesar de su juventud, Guevara era ya una leyenda viva entre los cubanos. Y hasta antes de su llegada a La Habana, había conseguido derrotar al ejército en Santa Clara, una ciudad del centro de la isla. La victoria rebelde, que gozó de un gran aparato propagandístico, dio la vuelta al mundo. Era el hombre del momento, la imagen juvenil y provocadora de la vibrante revolución cubana. A él le tocaba entrar victorioso en La Habana, pero no era cubano, así que Fidel Castro, el líder máximo de la guerrilla, que daba orden desde Santiago, por si las cosas se ponían mal, claro, no lo enfrentaba, decidió que fuese Camilo quien hiciese los honores, mientras Guevara se hacía cargo de otro negociado mucho menos apetecible. Este negociado era el de la represión de los mandos del ejército. El castigo iba a ser ejemplar y tendría lugar dentro de los muros de la fortaleza de La Cabaña. El viejo bastión español era el emplazamiento idóneo para ajustar cuentas. Estaba en la capital, pero a una distancia prudencial del centro. Disponía además de dependencias adecuadas para servir a un tiempo de cárcel, de tribunal y de cadarzo. Y sobre todo, no dejaba de ser un cuartel, por lo que nadie se quejaba si en su interior los militares despachaban sus asuntos en privado. El Che se instaló en La Cabaña, pidió que le acondicionasen un despacho en el edificio principal y llamó a los periodistas para que le hiciesen una entrevista. Él estaba allí para impartir justicia, de comillas, y depurar las fuerzas armadas de los elementos batistianos que tuviesen las manos ensangrentadas. Él, que era un lego absoluto en cuestiones jurídicas y cuyo rango militar de comandante era una pura ficción revolucionaria, tras haber cosechado su portada, el argentino se dispuso a juzgar en la cúpula militar de la dictadura.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la lista Global 200 de Billboard, encontramos la más popular canción del momento en el mundo. All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. Fallecido vocalista Nat King Cole vuelve a las carteleras con el álbum en el primer lugar del género R&B, The Christmas Song, el canto de Navidad, del cual escucharemos el tema titular.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by choir.
Christmas Celebration, celebración navideña, de la agrupación Mannheim Steamroller, es el álbum New Age número uno del momento. Y de esa grabación les presento el himno What Child Is This? ¿Qué niño es este? El sencillo más difundido en las emisoras de música cristiana, según Billboard, es O Come Emmanuel, Ven Emmanuel, de los conjuntos For King and Country y Need to Breathe. Colección The Essential, Now That's What I Call Christmas, lo esencial de Eso Es Lo Que Llamo Navidad, permanece en la cima de la categoría Álbumes Recopilaciones. Y de esa producción disfrutaremos de Villancico, El Tamborilero, del grupo coral de Harry Simeon. En primer lugar de la cartelera de bandas sonoras se encuentra A Charlie Brown Christmas, del trío Vince Guaraldi, del cual les presento el corte Linus and Lucy. Oh Santa, colaboración de Ariana Grande, Jennifer Hudson y la reina de la Navidad, Mariah Carey, llega a ser la canción R&B más descargada, según Billboard. Cerramos con el éxito latino que actualmente cuenta con mayor streaming y ventas. El número uno del momento. ¡Feliz Navidad! De José Feliz.